RNE Audio. Solo tienes que escuchar. El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio.
Aquí seguimos con el baile de la noche. Sí, en el último tren nos gusta mucho bailar. De hecho, claro, siempre tengo que terminar poniendo en algún momento esta música porque sé que os gusta. Sé que os gusta y que os invita casi a bailar. Bueno, aquí estamos ya camino de la última estación en la noche y tenemos todavía, pues la verdad, Óscar Tusquets, es que es un placer escucharlo y saludarlo y porque es uno de los grandes, iba a decir arquitecto, pero es que él es mucho más que un arquitecto, ¿no? Hace tantas cosas. Muchos de sus diseños están en los principales museos de las principales capitales, ¿no? París, Nueva York. Bueno, que me apetece mucho y además que hablemos con él de la Sagrada Familia también. Que en estos días se ha visto tanto, ¿no? La mirada del mundo se ha dirigido a la Sagrada Familia y la gente con esa iluminación, con esa puesta en escena, la verdad es que ha emocionado a mucha gente y seguro que van a ir todavía muchos más millones a ver la Sagrada Familia a partir de esta exposición tan espectacular de la Sagrada Familia. Bueno, recordaros varias cosas. El 913461010 es esa forma de comunicarnos. En Instagram nos podéis seguir, por ahí nos llegó la primera historia de esta noche. Bueno, ya no sé si mi Instagram personal, que lo tengo y pongo por ahí cosas más personales, o el último tren RNE, no, ya por ahí vamos subiendo, a ver si llegamos a los 20.000 muy pronto y nos hacéis felices también, ¿sí? Por ahí os ponemos momentitos, momentos de algunos de lo que hemos oído aquí, ¿no? De las historias, los testimonios que hemos oído en este programa y luego ya, si os apetece, pues vais a la app de Radio Nacional y escucháis toda la entrevista o todo el programa. Y el último tren, @rtve.es, también es una forma de comunicarnos, de comunicaros con nosotros. Hoy, pues Eloy, ese chico que está sufriendo un dolor crónico a raíz de una operación estética. Por eso vamos a hablar una de estas noches, ¿no? De la gran irresponsabilidad, si no se busca realmente, aunque él lo buscó, referencias, una buena clínica, pero bueno, hay muchísima desinformación y lo de la ley Sara, que él también la ha mencionado, que empieza en julio a estar en vigor, también creo que tenemos que hablar de ello porque hay mucho desconocimiento sobre los derechos cuando tienes pues mala suerte o negligencias o una praxis realmente inadecuada por parte de los profesionales de la medicina estética, ¿no? Hablaremos de ello. Bueno, y recordad, el 18, o sea, ya hoy ya es 17, o sea, el jueves por la noche estará aquí Pilar del Río, la viuda compañera de José Saramago, y vamos a ahí de alguna manera a abrir el Club de las Luciérnagas, nuestro club de lectura, para que podáis llamar, para que nos podáis dejar en el 913461010 pues ese libro de Saramago que os gustó, alguno de sus pensamientos que os ha... ¿Qué huella os ha dejado José Saramago, verdad? Y lo hablamos la noche del jueves con Pilar del Río. Este es el contestador y por ahí fútbol, pensiones, lo que queráis, historias de trenes, de películas, de lo que queráis.
Déjanos tu mensaje en nuestro contestador. 91-346-1010.
Mi nombre es Adela. No te di mi nombre antes porque yo que sé, tenía nervios, yo que sé. Adela, de Tenerife. Y yo a veces digo que habría que crear un partido político de mayores. Claro, yo ya no tengo ganas, la verdad. Pero si hay quien lo haga, mira, debería ser, porque los mayores tenemos mucho que decir y hemos trabajado mucho.
Estoy oyendo el programa Y a pesar de lo que ha dicho la señora de Tenerife, que no es bueno indignarse, me estoy indignando bastante, porque no estoy de acuerdo con que suban las pensiones no contributivas. Es decir, se suben las pensiones bajas que no han contribuido, que no han pagado, las pensiones que no han pagado lo suficiente, y todos conocemos gente que en las empresas les han ofrecido: oye, mira, te pagamos tanto por negro y tanto cotizamos nosotros. Bien para la empresa y bien para el trabajador, porque así paga menos. Pero cuando llega la hora de cobrar, todos queremos cobrar lo mismo. Y todos queremos cobrar una buena pensión. Y no hay derecho a que haya pensiones altas y pensiones bajas. Tampoco hay derecho a que haya gente que hayamos estado pagando durante más de 40 años para tener una buena pensión, y ahora, en vez de subir mi pensión, suban los que no han cotizado. Uh-huh. ¿Eso es justo? Uh-huh. Pues si eso lo ven ustedes justo, me río yo.
Más claro. Bueno, pues para eso está el contestado, para escuchar también vuestra opinión. Seguiremos debatiendo, y si hay que volver a hablar, pues volveremos a hablar. Lo importante es que hablemos de lo que realmente importa a todos, a los ciudadanos, ¿verdad? Iba a decir la hora, pero que me da la igual, si no nos importa el reloj. ¿Qué más da? Vamos, 913461010, vamos con el tema que todavía tenemos esta noche. Nos vamos a Barcelona. Compañeros de control, por cierto, que ha llegado, se ha ido David García y ha llegado Maru, otra joven. Hay que rodearse de jóvenes, sabia nueva, está clarísimo. Maru Arranz ha llegado y se ha incorporado en la parte técnica. Bueno, pues nos están introduciendo así, queda cosa más, apetece casi más rezar que... No. Me apetece hacer unas cuantas preguntas y hablar con él. Bueno, hablamos de la Sagrada Familia, que no es una simple basílica, ¿verdad? Es una Biblia tallada en piedra, diría alguien, ¿no? Es casi 100 años desde el inicio de su construcción. Antonio Gaudí, un revolucionario anticipado a su época, y ahí sigue la obra en pie, ¿no? Un siglo después del inicio de la construcción. Bueno, la última novedad, la inauguración de la Torre de Jesús, pero... En fin, eso no es ni mucho menos el final, ¿no? Porque sigue y sigue y sigue. Ha sido una obra tan larga que algunos incluso han tenido tiempo de cambiar de opinión, que ese es el caso de nuestro invitado, que quiero presentarles con esta música. Pasamos a una música de un musical, Gaudí, el musical de Barcelona. En catalán, para presentarlo, aunque él es internacional realmente. Pero, en fin, Óscar Tusquets es uno de los últimos grandes creadores totales españoles. Arquitecto, diseñador, pintor y escritor. En fin, sus diseños, como decía, están en los más importantes museos del mundo. En fin, podemos destacar alguna de sus obras emblemáticas: el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, la ampliación del Palau de la Música Catalana, la espectacular Estación Toledo del Metro de Nápoles. Yo qué sé, podríamos estar toda la noche, pero no. Voy a saludarlo, Óscar Tusquets. Buenas noches.
Buenas.
Muchísimas gracias por atendernos a estas horas.
No, lo de las horas es lo que me ha animado a aceptar la entrevista.
Sí. Caray, que eso sí que es una novedad, sí, para sí. Mí. Todo el mundo dice, uy, qué horario, sí. ¿Qué horario tiene este tren?
No, cuando me dijeron que era la una, yo digo, a ver, la una de la madrugada. Sí, qué bien.
¿Pero qué pasa, que usted trabaja de noche?
No, soy trasnochador vicioso, vaya. Sí.
Es decir, que de cuando vivía sus noches de bohemia, que trasnochaba o qué, se ha quedado con sí, la bueno, costumbre, claro. Con el hábito.
Bueno, yo he tenido la suerte tremenda de ser joven en los 60 y los 70. Que fueron décadas maravillosas, locas y para ser joven, ¿no?
Sí.
Y ahora, antes de ayer, cumplí 85, ¿eh? Soy un ancianito.
Bueno, pero mire cómo le oigo, con qué vitalidad. Alguien dijo que envejecer es cuando se pierde la curiosidad, y desde luego una mente como la suya no parece que haya perdido esa curiosidad, ¿no?
Tengo mucha suerte con mi salud, sí, lo reconozco. Soy consciente, soy totalmente consciente.
Pues hay que disfrutar la vida a tope, ¿no, Óscar? A los 85 años,
sí.
¿Cómo se ve el mundo? ¿Cómo se ve la vida? ¿Cómo se ve la vejez?
Bueno, a ver, tengo algún achaque físico, pero mental considero que no. Continúo proyectando muebles y estoy haciendo una cosa con Luis Clotet, con mi partner durante 20 años, y continúa siendo un amigo tremendo, y estamos haciendo un diseño juntos como si fuéramos unos jovencitos, y en esto me siento capaz, ¿eh?
Claro, pero la creatividad no envejece.
¿Cómo que no? Hombre.
¿Sí? ¿La creatividad? ¿Sí?
No, te puedo citar artistas que tienen unos años finales brillantísimos, pero muchos más que tienen unos años finales. Bueno, mira, Hongne acaba de morir y ha muerto en Meleza, ¿no?
Es verdad.
Es un caso de persistencia y de no anquilosarse y
claro,
bueno, sí, sí,
claro,
bueno,
cuando se han hecho muchas cosas y muy brillantes, mantener ese nivel, esa calidad, ese ritmo hasta esta edad, imagino, claro, que no debe ser fácil, claro.
No es nada corriente.
Ya.
Yo me consuelo porque soy muy amigo de Antoñito López. Y Antoñito López es mayor que yo. Entonces,
eso sí.
Cuando lo veo también me animo.
Pero no mucho mayor, Óscar, no mucho mayor, señor Tusquets, ¿no?
Bueno, cuando a días de 80 años todos son detallitos, claro,
es verdad,
pero sí.
Es verdad. Un día que reuní a Mayor Zaragoza con Garrigues Walker y se llevaban unos meses, uno de ellos dijo, no, di la edad correcta porque aquí los meses importan.
Sí, sí, sí. Yo he tenido conversaciones de este tipo. Porque, los amigos, los compañeros de Estudio PER, que fue el estudio que creamos cuando acabamos la carrera, que es Cristian Ciriz y Pep Bonet, Luis Clotet, todos estamos vivos, lo cual es un milagro, y todos tenemos la misma edad. Y entonces todo es de, no, yo soy de junio. Ah, pues entonces eres más viejo, porque nosotros somos de octubre.
Bueno, señor Tusquets, ha pasado el Papa por España, por Madrid, por Barcelona, por Canarias también, y especialmente por la Sagrada Familia. ¿A usted le ha parecido bien, exagerado? ¿Cree que esto va a beneficiar todavía aún más a la Sagrada Familia? ¿Va a recibir todavía más millones de visitantes?
Bueno, sí.
No sé qué opinaría Gaudí de ello.
Bueno, a mí me parece totalmente justificado, porque yo creo que la oposición de los recalcitrantes que aún continúan criticándola tanto y tal, yo creo que está muy, muy motivada porque es una iglesia, ¿no? Porque si fuera un centro del pueblo, la opinión sería muy diferente. Pero claro, yo creo que es el mecanismo de publicidad de catolicismo más importante del mundo. Y claro, ya han venido dos papas, justificadamente, porque no hay un fenómeno católico en el mundo comparable, ¿no? Es un interesantísimo el fenómeno. La Sagrada Familia no tiene un euro de subvención oficial, ni un euro. Todo el dinero que en este momento, claro, casi lo visitan 5 millones de personas,
¿eh? Sí.
Y pagan normalmente 15 euros, o sea. Pero bueno, ingresan 135 millones al año, o sea, tienen mucho dinero y que se lo gastan en la mayor parte en la obra, desde luego. Una obra carísima, esto es evidente, ¿no? Pero es un fenómeno brutal. Y yo creo que la ceremonia el espectáculo de la inauguración es admirable. Y así como conozco bastante bien a los directores arquitectónicos de la obra, no tenía idea del realizador del espectáculo. Y me pareció de un buen gusto y de una creatividad maravilloso. O sea, ninguna inauguración de los Juegos Olímpicos se puede comparar.
Caray.
Y no hablo de París, que fue un monumento al kitsch más impresionante de la historia.
está bien. O sea, que le ha gustado, le parece bien que lo han hecho bien. Bueno, no, nos jugamos una imagen importante, ¿no? Y sobre todo para Barcelona, para Cataluña, para España, evidentemente, ¿no? Para la Sagrada Familia. Y se sigue avanzando en la obra de la Sagrada Familia, y creo que usted ahí sufrió una conversión radical, ¿no? Como
totalmente yo.
Como la de San Pablo.
Antes de acabar la carrera.
Sí.
O sea, 1963 fui uno de los impulsores de un manifiesto que firmó en aquel momento Todo Dios.
Sí.
Todo Dios, desde Le Corbusier para abajo, pero bueno, eclesiásticos, progresistas, Antonio Tapies, no sé, todo Dios.
Todo Dios, todo Dios.
Sí, exacto. Argumentando de que no habían documentos suficientes para continuar la obra, de que una catedral hoy en día no tenía sentido porque el pueblo no cabía en ella. Bueno, unas razones que parecían irrebatibles. Y en el 2005 o algo así, 4 o 3, un amigo arquitecto, Soldevila, que es un arquitecto absolutamente moderno, que trabaja siempre con acero galvanizado y cosas de estas, me dijo: te equivocas, Óscar, te equivocas, porque es la obra más importante del siglo XX. Y digo: hombre, pero que me explicas. Yo había tenido un poco de dudas cuando empecé a ver la nave desde la calle, ¿no? Que cerraban la nave y se podía ver desde la calle. Y ves ahí. Ay, que esto es un Calatrava, pero mejor.
Calatrava ha sido muy, muy, muy criticado en muchos aspectos, pero bueno.
Bueno, no, pero ahora no es el tema que nos
ocupa. No, sigamos con la Sagrada Familia y con su conversión.
Pero Soldevila me dijo: Calatrava, es un esculanet, o sea, el que ayuda a misa, los niños que ayudan en la misa,
Sí, hombre.
Ay, Dios mío.
Los monaguillos.
Esto, un monaguillo, sí, al lado de Odi. Sí. Y tenía toda la razón, ¿no? O sea, me dijo: te llevo, porque él era amigo de los arquitectos que están allá, ¿no? Y me llevó, y bueno, en fin, conversión de San Pablo, caí del caballo, o sea. Me pareció que había muchos detalles equivocados, pero que la luz y el espacio, que son los protagonistas de la arquitectura, eran grandiosos, impresionantes. Y entonces hice un artículo que se publicó en El País, que se llamaba ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto? Y decía esto, ¿no? Y bueno, me cayeron chuzos de punta, ¿eh? O sea,
¿sí? La ¿qué inteligencia, le dijeron? ¿Qué le dijeron?
Bueno, una aristócrata catalana me dijo: solamente una persona con tu mal gusto puede defender esta obra. No, no. Esto de que es una mora de Pascua, esto ahora hay gente que cada vez menos, ¿eh? Porque claro, en el mundo universal, digamos, yo creo que los primeros fueron los japoneses, ¿ya? Los primeros grandes arquitectos que consideraron que tenía influencias zen y qué sé yo, pero que la admiraban muchísimo, fueron los japoneses. Que viendo cómo limpiaban el estadio anteayer, yo que trabajaba en Japón, pensé que tienen algo en su cultura bastante impresionante.
Desde luego.
Y fueron los primeros. Y es impresionante. Y yo creo que lo importante lo están haciendo muy bien. Tiene mucho mérito lo que están haciendo.
¿Sí? Es decir, ¿usted le gusta todo lo que se ha ido haciendo? Es decir, ¿conserva, digamos, se mantiene, se preserva, no sé cómo llamarlo, el espíritu Gaudí?
Bueno, a ver, Gaudí era totalmente consciente de que él no la acabaría, ¿no? Claro. Ya lo dijo, mi cliente no tiene prisa, ¿no? Hablando de Dios y estas cosas, ¿no? Y entonces él hizo una cosa única, espectacular, que en vez de empezar por el altar y por la nave, dijo: ah, no, no, bueno, voy a hacer una fachada lateral hasta el final, para que sea una muestra de lo que hay que hacer, ¿no? Y voy a dar unas reglas geométricas estrictas. Aparte de que hizo una maqueta, me parece que a escala 1.20, que se podía entrar dentro, caminar por dentro de la maqueta. Maqueta que, bueno, se destruyó un grupo anarquista. Pero ahora hay unos japonesitos remontándola toda, como si fuera una piedra arqueológica. Pero de esta maqueta hay fotografías buenísimas de la época, de aquellas fotografías con placa y por lo tanto estaba muy definido, o sea, la geometría estaba muy definida, o sea, no es que no diera y decir no, es que le gustaba improvisar, no, en la geometría de la Sagrada Familia no pretendía improvisar, y pretendía crear unas leyes geométricas que cuando él desapareciese se respetasen, y lo han hecho así. Pero es que aparte de esto, claro, han tenido otras tecnologías, porque, por ejemplo, la Torre de la Virgen, que es impresionante, que es la segunda más alta, ¿no? Yo la he visitado por dentro, porque, claro, yo soy amigo de los, sobre todo del arquitecto director, ¿no? Y me llevó. Y claro, esta torre, hay un croquis de Gaudí, que el tío piensa que, lógicamente, si tiene 60 metros de altura la torre, cada 6 metros tiene que hacer un forjado atando toda la fachada, ¿no? Y tiene un croquis que se ve que venía como 10 forjados interrumpiendo la continuidad. Entonces ellos se opusieron con Ove Arup, la ingeniería más importante del mundo, y con un programa de ordenador impresionante, decir, ¿no podríamos introducir en la fachada unos cables de acero inoxidable que trabajasen a tensión y que nos permitiesen no tener que hacer nada en el interior? Bueno, entonces tú ves un vacío de 60 metros de altura, todo perforado. Porque claro, en la de Jesús habrá un ascensor en medio, pero en la de la Virgen no hay nada. Es un espectáculo.
Es un espectáculo.
Maravilloso. Sí. Yo digo Gaudí sin Gaudí. O sea,
eso le iba a decir, señor Tusquets, porque A ver, así en la calle, la gente, la sociedad en general, yo creo que no conocemos los nombres de los arquitectos que siguen construyendo la Sagrada Familia. Y seguimos hablando de la obra de Gaudí. O sea, es como si sí se conserva ese espíritu que yo le preguntaba, pero al mismo tiempo es una obra de nuestra época.
Sí, bueno, tecnológicamente es impresionante, ¿eh? O sea, hay japoneses, gente de todo el mundo, gente joven, con unos programas de ordenador impresionantes, tienen una impresora en 3D y hacen unas maquetas absolutamente impresionantes. Bueno, ¿cuál es el problema más grave? El problema más grave es la introducción de artes figurativas. O sea, Gaudí, que casi no escribió, tiene un capítulo diciendo que la escultura, la situación ideal de una escultura es bajo la luz natural. Él dice, lo mejor son las esculturas del Partenón, ¿no? O sea, entonces, dentro de la nave tiene que haber un San Jordi y un Cristo crucificado, nada más. Y es como se ha hecho. Pero en las fachadas tiene que ser como la fachada de la gloria. O sea, explicar el nacimiento, la fachada de nacimiento, él se anima y allá pone a todos, de todo, vaya. Los reyes magos, los pastores, bueno. Entonces, claro, el arte figurativo está en crisis, es evidente. Y el religioso más, ¿no? Entonces, claro, en la fachada que falta, que es la fachada de la gloria, que es la más importante, porque es la que está en el eje de la nave, Gaudí dijo, tiene que haber una especie de juicio final con Dios en lo alto, Jesucristo más abajo, una especie de juicio final, que entonces la gente que las personas que ascienden a las almas, que ascienden a los cielos, y por debajo toda una franja de los oficios, porque ¿cómo se gana el cielo? Trabajando en unos oficios. Entonces, tiene que haber un carpintero y tiene que haber un... Todo esto está escrito, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿quién va a poder interpretar esto?
Ya.
Yo he conseguido convencer a Miquel Barceló, que es bastante amigo, de que se ofrezca, ¿no? Y está... Ahora hay tres personas... Es la de Cristina Iglesias, un mexicano bastante bueno, y Barceló, que han presentado una especie de anteproyecto, ¿no? Y bueno, tienen que decidir cuál escogen, ¿no? Y bueno, Antoñito López me dice, yo digo, claro, Antoñito, es que lo podrías hacer tú, pero es que tú de aquí 14 años habrás hecho un pastorcito, ¿no? Como un macho. y me dijo, sí, yo no, ni pensarlo. Esto solo lo puede hacer Barceló, que es un pintor rupestre.
Y más joven.
Que a Barceló le hizo mucha gracia y dijo, tiene razón, que soy un pintor rupestre, ¿no? Porque no es una fachada, es una especie de gruta, es un pronaos de 60 metros de altura. Bueno, Barceló ya sabe que si se lo encargan es su obra póstuma, ¿eh? O sea,
claro.
Que en menos de 15 años esto no lo puede hacer.
Claro, claro, claro. Y además tiene edad perfectamente para llegar a esos 15 o 20 años.
Él no es tan joven, pero lo veo muy bien.
No, hombre, con él. No tiene 80 años, Barceló.
No, tiene 60 y pico.
Por eso, ¿no?
65.
Hay unanimidad ahora mismo en Cataluña, señor Tusquets, ¿hay unanimidad con respecto al futuro, a la prolongación?
No, hay unos cuantos recalcitrantes. Y entonces, ¡ay, pobres vecinos! Porque sabes que el loco de Gaudí dice, bueno, como la nave está 5 metros más alta que la calle frontal, que es la calle de Mallorca, pues hay que hacer una plataforma por encima de la calle, y una escalinata en el otro lado, en la otra manzana. Entonces resulta que allá hay un edificio de Núñez lleno de gente viviendo. Pero es que la gente de la cofradía esta de la Sagrada Familia no sabe, o sea, a ellos esto de la Colau y todo esto se lo toman con una perspectiva histórica, ¿sabes? De, uy, Dios proveerá. Yo explico que el director de la obra durante muchos años fue un arquitecto bastante importante que se llamaba Jordi Bonet, que estaba dedicado en Alma. Y cuando yo escribí el artículo a favor, bueno, estuvieron exultantes, me llamó el arzobispo de Barcelona, lo conocí, fui al Vaticano, bueno. y Jordi Bonet un día me dijo: Óscar, convéncete, estamos trabajando hace más de 100 años y a un promedio de altura de 60 metros. ¿Y sabes cuántos muertos ha habido? Cero, cero. Digo, sí, qué suerte. Y dijo, ¿cómo suerte? Es un milagro. Es un milagro. Y yo me sonreí, como tú ahora. Y sí, se picó. O sea, sí, se ofendió. Porque es que lo creían. No sé si los de ahora tanto, pero tienen un convencimiento de que trabajan para la historia y trabajan para...
Hombre, es histórico realmente. Está caminando por la historia desde hace 100 años, evidentemente.
Totalmente, sí.
Es decir, que yo entiendo que haya gente que opina de una manera diferente.
La obra tiene 140 años, ¿eh? Porque,
sí.
Gaudí murió bastante mayor y ya llevaba 40 años trabajando allí, ¿no?
Claro.
O sea, es un caso único en el mundo, único en el mundo. O sea, además hay que entrar y verlo. O sea,
sí.
Y yo digo, mira, si me dais 3 años y 3 millones de euros... todo lo que no está bien os lo arreglo.
¿Les ha dicho usted?
Sí, porque son las barandillas, son cosas, claro, cosas que no estaban definidas por él, ¿no? Entonces, claro, si viviera Jujol, que Jujol era un genio, al lado de Gaudí, que hizo, todas las balaustadas de la Pedrera son de Jujol, por ejemplo, ¿no? Un genio. Claro, si estuviera Jujol, todo esto se acabaría muy bien. Pero como no está, entonces se cogen trozos de otras obras de Gaudí y se ponen allá. Yo creo que esto es un error.
Porque se ha abusado, cree usted, del adjetivo gaudiniano para justificar, no sé, arquitecturas superficiales extravagantes
Sí. Bueno, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, esto con el centenario, ya te digo que te doy esta entrevista porque eres tú y porque es la 1:30, porque si no... No, porque este año, además, es Barcelona capital mundial de la arquitectura. Entonces, cada día son 3 propuestas.
Claro.
De que escriba, de que vaya mesas redondas.
Queremos su opinión sobre todo, ¿no? Pero ¿cómo está la arquitectura? No, yo sé que es una... Por ir terminando, pero ¿cómo está...? ¿En qué momento está la arquitectura? Porque las nuevas tecnologías, pues hoy oía en el informativo incluso de aquí de Radio Nacional que las 6 torres centrales han utilizado un material que yo no había oído nunca, que se llama loctite o algo así, que yo no había oído nunca. Es decir, la IA, la inteligencia artificial, señor Tusquets, ¿qué opina usted de todo esto?
Bueno, estás preguntando de cosas muy serias. A ver, yo creo... que la arquitectura como arte, yo no te puedo decirte que no esté mal, pero la profesión no tiene nada que ver con la que yo estudié y con la que empecé a trabajar en el año 64 del siglo pasado.
Yeah.
O sea, exceptuando 12 arquitectos vedettes que van en un autobús especial en el mundo, ¿eh? Y que cuando sube uno tiene que bajar otro... que hacen lo que quieren, exceptuando ellos, los arquitectos se lo están pasando muy mal, muy mal. No, mandan muy poco, han salido todos estos. Yo cuando iba a la obra hablaba con un aparejador que me enseñaba muchísimas cosas, y con un jefe de obras que tenía una experiencia maravillosa. Y ahora, bueno, lo que hay, inspectores, abogados, project managers, que son un invento siniestro de project manager, nunca hemos tenido tantas ordenanzas, muchas de ellas contradictorias, ¿no? O sea que la ordenanza de minusválidos es contradictoria con la de monumentos históricos artísticos, por ejemplo.
Ya. Sí, sí.
Porque si para entrar en un monumento hay tres escalones, te dicen, ah, pues no se puede entrar.
Ya.
La gente de acceso de minusválidos dice, bueno, pues haré una rampa. Entonces los historiadores te dicen, no. De ninguna puedes alterar una escalera. O sea, no, la profesión, yo creo que se ha convertido en algo bastante siniestro, la verdad.
Caray.
Me gusta la, me gusta la carrera, o sea, que una, estudiar algo que tiene una parte científica, una parte histórica, cultural y una parte artística, está muy bien. Pero la profesión
está tocada, está tocada. Pero usted ha visto algo, usted ha visto algo últimamente, no sé, en los últimos 20 años que usted haya dicho, aquí hay una idea nueva, diferente.
Bueno, es que no creo mucho en las ideas nuevas.
¿Todo se repite o qué?
Sí,
todo el mundo
esto lo,
bebe esto de lo todo el mundo. Josep,
esto lo decía Josep Pla, de que inventar el arte es imposible. Que todo está escrito, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Y sí, si tú me dices en los últimos años hay obras que te emocionen, yo digo sí, pero cinco. Sí, pero sí, pero. Y además, bueno, claro, todos estos códigos que yo estoy hablando, por ejemplo, en los países árabes no existen, tienen muchísima más libertad, hacen lo que quieren. Por ahora, a mí no me gusta nada de lo que hacen, pero hacen lo que quieren. Pero
¿y usted,
sí,
¿qué es lo que le, y a usted personalmente en estos momentos de su vida, que ya tengo que ir terminando, qué es lo que más le emociona? ¿Cosas más pequeñas? ¿Qué tipo de objetos, qué tipo de diseño le emociona hacer ahora?
Esto también dependiente de su poder de emoción. O sea, cuando tú has hablado tres obras mías bastante voluminosas, para entenderlo.
Por eso, por eso.
Pero una casita que hice con Luis Clotet para mi prima en Pantelería, que tiene 50 metros cuadrados, creo que es de lo mejor que hemos hecho en nuestra vida, ¿eh? O sea, sí. Creo que el tamaño no tiene nada que ver con la emoción.
No, ¿no? Claro que no. Y además, señor Tusquets, lo que se necesitan son pisos de 50 metros. No se puede permitir la gente más metros. Nada más,
bueno,
que los ricos.
Es que, a ver, pero es que ha cambiado la familia también.
¿Todo?
O sea, yo que trabajé 7 años equivocadamente para Núñez y Navarro, continuábamos haciendo casas con 5 dormitorios, yo decía, pero sí, el promedio en Cataluña, es 1,5. Esta cosa es esta cosa dramática, ¿no?
Total,
la evolución de Europa, que no tenemos hijos.
No, es verdad.
Bueno, yo tengo 2, por lo tanto he cumplido. Pero el promedio en Cataluña está por debajo de 1,5. Digo, ¿qué son 5 dormitorios? Pero, ¿qué es esta tontería?
Pero me ha dicho que sea, ¿no? Que erróneamente trabajó para Núñez de Navarro.
Sí.
¿Por qué? Porque hizo cosas que no le gustó, que lo hizo por dinero.
No, yo pensaba que construyendo tanto podía influir Es una imagen de Barcelona, para entendernos, ¿no?
Sí.
Y esto fue culpa de Maragall. Maragall un día le dijo a Núñez en el palco del Low Camp,
sí,
¿por qué coges arquitectos tan malos? Y Núñez dijo, pues dime con quién tengo que trabajar. Entonces hicieron una lista en el ayuntamiento de no sé, de 4 o 5. Y entre ellos estaba yo. Y bueno, fui el más dialogante, hice un primer edificio que estaba bastante bien, y después fui perdiendo poder, y Núñez me copió edificios, o sea, cuando una fachada mía el ayuntamiento la aprobaba, entonces la hacían casi igual en otro sitio. Fue una mala decisión, artísticamente equivocada y económicamente relativamente, porque cada vez no sacó las direcciones de obra. Yo creo que no poder dirigir para la calidad de la obra, sí, y no sé, me equivoqué.
Eso le honra que lo reconozca, eso le honra, porque yo creo que no todos los arquitectos, y mucho menos de, no sé, de su prestigio, pues reconocen ese tipo de cosas, o sea que no está mal, señor Busquets. Todo el mundo comete errores al final. Bueno,
no, pero ¿sabes qué? Que a mí cuando me dicen, este artista es que es muy irregular, digo, qué bien, porque quiere decir que tiene alguna obra excepcional, si es muy irregular, ¿no?
Claro,
yo reconozco que tengo obras que no me gustan.
Que no le gustan, Bueno.
Sí, pues, que las veo ahora y digo, no están muy bien.
No las hubiera hecho.
A ver, una obra con un gran arquitecto, pero un mal cliente, no se salva, ¿eh?
Ya.
En absoluto. O sea, un cliente es fundamental para la calidad de una obra.
Ya, y si es uno de estos de concejal de urbanismo, ya no le quiero decir.
Ya, pues no, por esto te digo, claro.
Bueno, señor Busquets, la verdad es que lo veo a usted, ahora entiendo lo del trasnochar, ¿eh? Porque es que le veo tan activo a estas horas de la madrugada ya. Tengo que terminar porque ahora tengo un colaborador que habla de la música relacionada con la arquitectura.
Bueno, hay gente que dice que tiene... Bueno, sí, hay algo geométrico, sí, hay algo... Sí, ya lo entiendo. Dicen,
bueno, músicos que le han dedicado como Alan Parsons o gente así.
Que miras una partitura de Bach, hay unas simetrías y unas, o sea, pues sí. Y que juegas con el tiempo. Sí, a mí me cuesta entenderlo más, pero hay gente que dice que...
Bueno, señor Tusquets, que ha sido un auténtico placer, que le agradezco muchísimo, de verdad, que me haya atendido, de verdad. Me estaría con usted escuchándole, mucho tiempo.
Es la última que hago, ¿eh? Porque ya he hecho. Cierro, bajo la persiana, porque este año en Barcelona es terrible.
Es terrible, por claro. Bueno, pues muchas gracias, más agradecida aún. Un cordial saludo, de verdad.
Vale.
Señor Tusquets, un abrazo, gracias.
A usted, y adiós.
Adiós, adiós. Esperando el último tren
para regresar a casa. Coge el último tren con Isabel Genio, de lunes a jueves en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. La radio por delante.
¿Por qué has hecho esto?
No estaba segura de si me gustaría.
cuál es el veredicto.
¿Sabías que Humphrey Bogart y Lauren Bacall estaban enamorados también del ajedrez?
O tal vez solo Silva.
O que Ennio Morricone, Bob Dylan, Oppenheimer, Felipe II o Santa Teresa eran aficionados.
Jaque mate.
Jaquelandia. Un punto de partida para contar historias humanas.
Mi evasión cuando no pienso en la música.
A la playa nos vamos a un torneo que montamos entre nosotros.
Jaquelandia, el podcast donde no es necesario saber jugar al ajedrez.
En Jaquelandia buscamos habitantes mágicos.
Escúchalo en RN Audio.
¿Conocéis esta obra? En 1987 Alan Parsons dedicó un álbum entero a la obra de Gaudí. De hecho, esta canción que estamos escuchando está específicamente dedicada a la Sagrada Familia. Buenas noches, Oriol Rusell.
Buenas noches, buenas noches, ¿qué tal?
Esto de dedicar un disco a un arquitecto no parece algo demasiado habitual.
Pues no demasiado, la verdad. Y es curioso, porque si algo tienen de bonito y de mágico las canciones es justamente la capacidad para hablar de cualquier cosa. Sin embargo, es cierto que los arquitectos han tenido pues poca cabida en el cancionero moderno. Aunque hay casos, ¿eh? Mira, te pongo una, por ejemplo, esta que va a sonar, fíjate. So long,
Frank Lloyd Wright. Caray.
I can't believe your song. Es una auténtica rareza. Es Simon y Garfunkel. Y una canción que se titula So Long, Frank Lloyd Wright. Yeah. Y que en realidad no habla de arquitectura, ni de la obra de Frank Lloyd Wright. Es un tema de amor. Pero me resulta muy curioso, ¿no? Esto que mencioné al responsable del Museo Guggenheim de Nueva York, entre otras obras de Lloyd Wright, ¿no? Y como te digo, es muy curiosa. Hay otra, muy menos conocido, un grupo mucho más independiente, pero que se me ha parecido que tiene un título muy revelador y muy bonito. Se titula Here I Dreamed I Was an Architect, es decir, aquí soñé que era un arquitecto, y es de una banda que se llamaban The Decemberists. Claro, lo que tiene esta canción es que, como decía un poco Tusquets, que por cierto me ha encantado ver en la buena forma que está este señor.
Pero maravillosa, ¿verdad? Y el sentido del humor que tiene.
No, no.
Y tu cabeza.
Me iba yo a tomar una cerveza con él, pero ahora mismo.
Yo también.
Bueno, esta canción de los Decemberists es un tema muy bonito, que además, claro, habla de la arquitectura como una metáfora de la imaginación, del deseo de construir mundos posibles, porque finalmente el mundo también lo construyen los arquitectos, ¿no? Y finalmente, tanto el arquitecto como el músico, y él lo estaba apuntando, pues trabajan proyectando formas que todavía no existen, ¿no?
Pero él no lo entendía, muy bien, decía que no lo acababa de comprender, lo de la conexión, ¿no?, de las cosas en común, la música y la arquitectura.
Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, hay una cuestión que está estudiada, muy curiosa, como por ejemplo las catedrales de la Edad Media tenían forma de cruz por una cuestión evidentemente simbólica, pero sabes que todas las catedrales, si las miramos desde el aire, todas tienen forma de cruz. Pero también había una cuestión que tenía que ver con la acústica, y es que permitía amplificar, digamos, naturalmente la voz del sacerdote para que llegara a todos los rincones. Finalmente era el representante de Dios en la tierra, era la voz de Dios, y la voz de Dios tenía que ser omnipresente, ¿no? Entonces tenían esos techos tan altos, esa bestialidad, es una caja de resonancia enorme que tiene una cualidad musical fantástica.
Bueno, hay canciones dedicadas a edificios, a, no sé, a obras arquitectónicas, no lo sé.
Eso sí, de eso hay un montón. ¿Ah, incluso sí? A ciudades, pero hay algunos edificios que me he querido centrar en esto, pero me ha hecho mucha gracia hoy mientras hacía un poco de prospección para la sección. Hay algunos edificios que son auténticas fijaciones en las canciones del pop. Por ejemplo, sin concretar un hotel concreto, los hoteles. Sí. Está el Heartbreak Hotel de Elvis.
Sí. Sí.
Está el Hotel California de los Eagles. Y más interesante aún, hay unas cuantas, no una sola, hay unas cuantas dedicada a un hotel en particular, que es el Chelsea de Nueva York.
Legendario.
Del todo. El Chelsea era un hotel antiguo, todavía existe, ¿eh? Hoy día por eso es carísimo. Pero en esa época, era en los 60, en los 70, era un hotel antiguo, en muy mal estado, pero muy barato. Y durante décadas pues fue el lugar de encuentro para músicos, para escritores, para artistas. Ahí se alojaron Bob Dylan, Patti Smith, Janis Joplin.
Si esas paredes hablasen.
Buf, ni te cuento. Pero además convivían con borrachos, con gente que valía $17 la noche en el Chelsea en los años 70. Entonces, es el típico ejemplo pues de edificio que termina convirtiéndose en todo un icono, ¿no? En un auténtico personaje histórico. Leonard Cohen, sin ir más lejos, le dedicó un tema maravilloso que es Chelsea Hotel No. 2, pero mi favorita de las canciones del Chelsea, que ya podrían ser un género en sí mismas, es esta auténtica virguería.
Here's room 546. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if.
Esto es Chelsea Girls. De Nico, la que fuera modelo y vocalista de la Velvet Underground. De hecho, el título del álbum al que pertenece esta canción, que es un disco que a mí me vuelve loco, me encanta, se titula justamente Chelsea Girl, todo el disco.
Bueno, ¿y los puentes? También han dado mucho juego.
Lo de los puentes, ni te explico. Mira, antes hablábamos de Simon y Garfunkel, el puente sobre aguas turbulentas, por supuestísimo. Pero es que, claro, es que el puente es una imagen muy potente. Un puente es un camino que une dos lugares o dos situaciones distintas que están físicamente separadas la una de la otra, ¿no? Aquello que dicen de tender puentes, ¿no? O de quemar los puentes también a veces. Entonces también hay canciones, muchas canciones dedicadas a puentes en concretos. Una que me parece particularmente interesante, y por no volver a repetir, con Simon y Garfunkel.
El de Puente sobre Aguas Turbulentas, que claro, es quizás de la más conocida, sí.
Exacto, y que todo el mundo conoce, la que vamos a escuchar es esta.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend.
Pues con esta canción di todo lo que quieras decir, porque la vamos a dejar ahí. Si llegamos hasta el informativo de las dos, nos vamos a despedir así, Oriol.
Pues simplemente apuntar que es una canción que habla de un puente en concreto que hay en Los Ángeles, donde algunos miembros de Red Hot Chili Peppers, que es el grupo que la interpreta, en una mala época iban a conseguir drogas y hablan de no querer volver nunca a debajo de ese puente, que es donde se hacían estos trapicheos. Pero les quedó una canción preciosa.
Pues así nos despedimos, creando este puente con la música hacia nuestros oyentes, que es lo que queremos, que no nos abandonen nunca. Así
ni más
es que
ni menos.
Pues algo más.
Nada más, despedirme de todos y todas, que tengáis una muy buena noche y disfrutar de esta Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, porque es una balada estupenda.
Pues así nos vamos. Muchísimas gracias, Oriol. Buena semana.
Bona nit.
Bona nit. Bueno, mañana a la primera hora estamos por Radio 5 o por Radio 1, Ramiro. Por la 5. La primera media hora por Radio 5 y después por Radio 1. Pues mañana volvemos, cogemos este tren o el puente, atravesamos el puente y nos encontramos. Gracias por estar hoy, buenas noches. Ay, gracias Miguel Sánchez por haber venido, gracias.